Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 12 minutos de las 10 de la mañana y como cada lunes nos reunimos en torno a esta mesa del estudio de Radio Sintonía para llevar a cabo nuestro espacio análisis. En este caso, bueno, como en otras ocasiones, con un invitado y dos compañeros de la prensa. Tenorito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Qué tal ha ido el fin de semana?
De paseíto, una vez con el perro, otras veces solo, pero bien.
Ya, hasta el perro lo aguanta poco.
No, una vueltita por ahí. Bueno, con los amigos del Enyes que no, porque no están.
Ni se les espera.
Y de lo que viene muy, porque más está precioso y del todo punto recomendable que la gente acuda a verlo, Marusa estaba por ahí también, es la exposición de...
De vuelta a casa.
De vuelta a casa de material arqueológico que está en los museos fuera de Fuerteventura, en Gran Canaria, y que van a estar en Gran Canaria y en Tenerife, que van a estar aquí pues un año unos, dos años otros, y es de todo punto recomendable, aunque a uno no le guste visitar los museos. No, es recomendable ir a verlo, porque está precioso.
Muy bien, pues también nos acompaña José Yuarba, de Noticias Fuerteventura, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Bien, bueno, tranquilo, fin de semana relajadito, y efectivamente no he ido a ver la exposición de Vuelta a Casa, que es un homenaje a Aracho Hernández, un técnico del Cabildo de Cultura, muchos años trabajando en la casa, y efectivamente pues es una de las cuestiones pendientes.
Ajá, para... tampoco le vi por los ayuntamientos. Atero sí, pero...
Sí,
¿tuviste a todos los ayuntamientos? ¿Fue usted?
Yo a todos, no, nosotros a todos fuimos a todos. Sintonía estuvo en todos los ayuntamientos.
No, yo estuve en Puerto porque presente.
Ni siquiera por delegación, presente.
No tengo dónde ubicuidad, ¿no? Yo estuve en Puerto porque no...
Por eso a mí tocó también Puerto
Rosario. Había que ir a uno.
Muy bien, o sea, usted eso tomó libre.
Sí.
Está bien. Pues nada, ha venido al menos a su municipio.
Bueno, yo ya no sé cuál es mi municipio. Sigo en Paraná, en Puerto del Rosario, estoy viviendo en La Oliva y efectivamente habrá que moverse al norte.
Ah, bueno, pues no sé, hay por ahí alguien que se está acoplando, algún micrófono se está acoplando. Estoy oyéndole los pitiditos. Bueno, pues óigame, hoy nos acompaña Mario Cabrera, diputado regional, que ha revalidado en este caso pues el acta. Tomará posesión el 23, si no me equivoco. El 27, que es el día, como está cambiando la fecha, el día, sí, pues el 26 se ha adelantado el pleno del Cabildo precisamente para que no coincidiera. Querían aprovechar hasta el final del plazo permitido, que es el 28, pero en este caso se ha rodado porque coincide el pleno. Y, por tanto, tomará posesión nuevamente como diputado para esta undécima legislatura. Buenos días, Mario Cabrera.
Muy buenos días. Pues sí, después de las elecciones eso es lo que toca. Primero constituir los ayuntamientos, que ha sido este fin de semana, ahora el Cabildo, y luego ya una vez que esté el Parlamento, luego configurar y nombrar al presidente del Gobierno de Canarias y dar por iniciada esta nueva legislatura, que esperemos que sea pues lo que los ciudadanos nos han pedido, tranquila, estable y que dé muchos resultados.
Muy bien, pues permítanme antes de seguir con análisis, porque tenemos una petición de réplica de un análisis realizado el día 24 de abril de este año, que fue hablar con Blas Acosta, y bueno, pues hacía una referencia hacia la urbanización de la pared, y la empresa promotora pues ha pedido usar el derecho a réplica. Y le asiste legalmente, por tanto, recuperamos, para hacerlo como corresponde, recuperamos lo dicho por Blas Acosta y a continuación Marusa leerá el documento que nos remite la empresa, que en este caso es Interárea S.A. Y Blas Acosta se pronunciaba así en el último análisis en el que estuvo.
Debe de haber un cumplimiento estricto de los planes parciales que se aprobaron en su momento, por supuesto, en el caso de la Lajita, o en el caso de la pared, la pared turística, ¿no? En el caso de la pared, que muchos denunciaron al ayuntamiento para que fuera un suelo urbano consolidado, cosa que el tribunal dijo que sí, que era un suelo urbano consolidado porque no había gobierno durante mucho tiempo, pero muchas de las que protestan en redes, obviamente pues los conocemos, son los principales deudores de esa urbanización, por ejemplo, el hotel que está allí. nunca pagó las cuotas de urbanización, independientemente que tuviera razón o no. No, da igual, me da igual que me critiquen, lo digo, pero son datos, datos, mata el relato, datos. Hombre, Alessi sabe perfectamente, y Alessi, el concejal de coalición, sabe perfectamente la problemática de, la, de esa zona de la pared turística.
Bien, pues en este caso, eso lo di yo, lo manifestado por Blas Acosta y la empresa, repito, Interareal Sociedad Anónima. Se manifiesta a través de su representante, así, Marusa, buenos días.
Buenos días, Santiago, y buenos días a todos los oyentes de la radio.
Perdón, lo hace Marusa porque dirigía en ese momento este mismo espacio, y debe ser en el mismo espacio y por los mismos intervinientes.
Procedemos a dar lectura textual a la nota que nos remite la empresa Interareal S.A. Solicitamos rectificar la falsa información difundida por el señor Acosta en su entrevista en esta emisora, en la que afirma que algunas de las que nos critican en los medios sociales son además vinculadas con el hotel que nunca pagó los gastos de urbanización. La empresa Interareal S.A., propietaria del hotel de La Pared, ha pagado sus cuotas de urbanización al que entonces fue promotor de la urbanización, la Junta de Compensación. Y no solamente eso, sino que ha seguido pagando al Ayuntamiento de Pájara anualmente el IBI del hotel, unos 60.000 euros anuales, a pesar de no haber sido recepcionada la urbanización por el Ayuntamiento de Pájara. Si bien fue un pago parcial, al no cumplir después del pago en el año 2003 el promotor con su obligación de terminar la infraestructura de la urbanización, hasta la fecha no está terminada. Una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del año 2016 obliga ahora al Ayuntamiento a hacerse cargo de ello. La empresa Interareal S.A., por lo tanto, se siente difamada por esas falsas afirmaciones en las que vuestra radio ha sido vehículo de difusión. Es de justicia rectificar la mentira. Agradeciendo su atención, reciban un cordial saludo.
Y en justicia, cumplimos. Saludos, buen día. Comenzamos ahora de nuevo análisis y gracias, Marusa. Saludos. Nos vamos, decía que si estaba Mario Cabrera preguntándose si iba a ser a cuatro periodistas la entrevista, pero
No, habitualmente este espacio lo dirige Santiago. Cuando no está Santiago, me toca a mí.
Claro.
¿No? Por imposición, pero no.
No, por imposición,
Hoy los dejo a ustedes.
Muchas gracias. ¿Cómo se ha visto la constitución de los ayuntamientos? En Puerto no le vi.
No, yo me acerqué con la compañera Hanna como secretaria de organización, nos acercamos a Antigua, que era a las 10, y por tanto nos venía bien para luego estar en Betancuria, que son dos en los dos municipios que ganamos en votos, que subimos en concejales, pero que no ganamos unas elecciones como para estar con la alcaldía o estar en el gobierno, y por tanto pues queríamos estar con los compañeros que habían hecho un esfuerzo importante y que en principio pues hoy no estamos en áreas de gobierno, ¿no? Fuimos a Antigua y luego nos acercamos a Betancuri.
¿Podría interpretarse de otra manera?
Sí. Bueno, es posible que se interprete, pero no, mire, ya la legislatura pasada también me acerqué a Betancuria porque además coincidieron todos a las 12. Este año fue Antigua a las 10 porque uno de los concejales de Alporán, Torres, tenía que coger un avión porque es miembro del equipo de lucha de Antigua y luchaban en Tenerife, en La Palma, creo. Y bueno, pues eso me dio la oportunidad. Pero entiendo perfectamente que se puedan dar muchas interpretaciones, ¿sí?
Bueno, no, lo digo, si unido al voto a favor de los concejales de Coalición Canaria a la hora de elegir alcalde.
Bueno, nosotros no es la primera vez que hacemos esto. La legislatura pasada, en Puerto Rosario, sin ir más lejos, nos quedamos en cuatro concejales y nuestros concejales en Puerto se abstuvieron. Es una forma de apoyar también a quien había ganado en ese momento, que era el Partido Socialista, Juan Jiménez, ¿no? Y era un poco la actitud que tenían también los concejales nuestros en Antigua. Y fueron en reunión del propio órgano local el que decía, oiga, han ganado ampliamente 7 concejales Alporán, 3 Coalición Canaria, por tanto, de las urnas también yo creo que hay que coger más lectura. Y es el mensaje que nos ha dicho la gente de respetar la voluntad popular donde se pueda y de dar estabilidad a las instituciones. Y con ese apoyo yo creo que se está mandando un mensaje claro de que en el gobierno o en la oposición vamos a dar estabilidad, no vamos a entrar en mociones de censura y vamos a intentar cumplir en la medida que podamos ese mandato.
Muy bien, pues terrorito.
La diferencia es que ahora dentro de unos días hay elecciones generales y la otra vez no habían elecciones generales tan próximas.
No, sí, la otra vez.
Coalición Canaria necesita votos para el Senado, ¿no?
No, la otra vez tuvimos elecciones generales a los 3 o 4 meses y fíjense hasta qué punto que sufrimos una moción de censura en el Cabildo habiendo ganado las elecciones precisamente por el consejero que tenía Nueva Canaria, y 3 meses más tarde nos sentamos Coalición Canaria y Nueva Canaria para poner a Pedro Quevedo en el Congreso y lo pusimos. En esta creo que hemos cometido un error por las dos partes.
Y en ese punto más, quien me dio o propició el acercamiento entre Coalición y Nueva Canaria fue Matías Peña.
Efectivamente, participó y participó de activo también en la campaña. Yo creo que ahora coinciden con más cercanía, si se quiere, pero desde aquel momento ya terminaron unas elecciones autonómicas, teníamos toda la cabeza puesta en las generales. La ventaja que puede haber ahora, incluso con los inconvenientes de que estamos en vacaciones, de que es muy seguido para partidos pequeños como el nuestro, puede ser el agotamiento económico y el agotamiento físico, ¿no?, de las organizaciones, pero también es verdad que tenemos todo el equipo humano entrenado, preparado, y somos conscientes de que ahora tenemos un apoyo mayoritario en la isla Fuerteventura y puede ser el momento de recuperar la voz de Fuerteventura en el Senado, que hace 20 años que no tenemos voz con autoridad en el Senado. Bueno, es una magnífica oportunidad y no vamos a despreciar ningún apoyo.
Bien, pues en este caso, anteayer se constituían los ayuntamientos, el ayuntamiento de Pájara es cogobernado con el Partido Socialista por parte de Coalición Canaria, el ayuntamiento de Tuineje es gobernado también, cogobernado, pero presidiéndolo con el Partido Socialista, el ayuntamiento de Puerto de Rosario también exactamente igual, gobernado y cogobernado por Coalición Canaria con el apoyo del Partido Socialista, y en La Oliva exactamente igual, Coalición Canaria apoyado por el Partido Socialista. Bueno, recuperan ustedes 4 ayuntamientos, el Cabildo, y mantienen resultados en el Parlamento.
Sí, la verdad, lo primero que tengo que decir, y lo he estado diciendo cada vez que he tenido la oportunidad, es agradecer, ¿no? Es agradecer primero a los ciudadanos de Fuerteventura por darnos de nuevo la confianza, por convertirnos en primera fuerza, ya no solo en el Cabildo, que nos han convertido durante los últimos 45 años, ahora nos han convertido en primera fuerza también en el Parlamento de Canarias, y nos han convertido en primera fuerza en 3 de los 6 ayuntamientos, ¿no? Por tanto, eso es de agradecer. Y nos han permitido crecer en ayuntamientos como nombraba antes, Antigua y Betancuri. Por tanto, a partir de ahora lo que cabe es formalizar acuerdos que nos den garantías y que nos den estabilidad para seguir cumpliendo con lo que de las urnas se dijeron. Y bueno, el Partido Socialista nos ha dado esa oportunidad, o hemos conseguido esa oportunidad conjuntamente, y bueno, a partir de ahora de lo que se trata es de cumplimentar el otro mandato de las urnas, que es dar estabilidad a los próximos 4 años. Y así va a ser por parte de Coalición Canaria, sin lugar a ningún tipo de duda.
Muy bien, pues, José Chico Barma.
Sí, señor Cabrera, efectivamente las circunstancias que han rodeado la anterior legislatura, de alguna forma, pues al electorado le mandó un mensaje de cómo los partidos políticos, pues, constituyeron de muchas maneras las diferentes administraciones de Fuerteventura, ¿no? Las mociones de censura, en fin, todas estas circunstancias han pasado factura a las cúpulas de los partidos en la isla, que han visto que esta legislatura ha sido una legislatura un tanto perdida, o no es responsabilidad tanto de los partidos, y de diferencias un poco se habla, ¿no?, de diferencias personales entre diferentes dirigentes. Se ha solucionado toda esa problemática. Por otro lado, ¿puede devenir toda esta circunstancia de la debilidad para formar pactos del Partido Popular en Fuerteventura y la falta de partidos pequeños que como, bueno, siguen estando, pero parece que con menor peso político durante toda la isla, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias que hacen que en esta legislatura se pueda dar un pacto de continuidad y que dé relativa tranquilidad a la gobernanza?
Bueno, siempre es mejor un pacto a dos que un pacto a cinco, y yo creo que ese también fue otra lectura, o es otra lectura que se puede hacer después de las últimas elecciones. Han desaparecido literalmente del mapa político de Fuerteventura aquellos grupos pequeños, por tanto yo creo que la gente se ha centrado, los votantes se han centrado no solo en los cabezas, sino en las estructuras de partido, es decir, aquellas cabezas que además tienen un partido detrás que puede responder por ellos. Es decir, si se firma un pacto, no está firmando un pacto con un grupo de amigos, sino está firmando un pacto con una organización política. Y eso yo creo que se ha reflejado. Han desaparecido gran parte de esos partidos pequeños que hicieron de esta legislatura que está terminando, o que ha terminado desde el sábado, una legislatura no conocida en Fuerteventura, o sea, una legislatura de máxima inestabilidad, de sobresalto y de intranquilidad para gobernar. O sea, no se ha materializado gran parte de los presupuestos porque nadie estaba pensando en proyectos y en futuro, sino estaban pensando en sobrevivir políticamente. Y terminamos una legislatura en una situación esperpéntica, con alcaldes que eran los que habían perdido, con presidentes de cabildo y un consejero llevando el gobierno de la isla Fuerteventura y presumiendo de que iban a sentar cátedra, y bien, pues los ciudadanos dieron respuesta. Y yo creo que ese es un mensaje. Es necesario estar en las instituciones y gobernar, pero es necesario tener un partido fuerte detrás que te avale, pero que también te exija, ¿no? Y que respalde, y que los ciudadanos sepan que en cualquier momento no depende del alcalde o alcaldesa de turno, depende también de la responsabilidad de un partido. En el caso nuestro, como Coalición Canaria, creo que hemos demostrado ya en todo este tiempo que cuando firmamos un documento lo cumplimos, al margen de que podamos tener diferencias internas, pero eso es un problema interno que ahí se deben quedar. Y eso también yo creo que la gente lo ha entendido, y nosotros intentamos pues dar respuesta en esa línea.
¿Cuánto de ideológico hay en un pacto a la izquierda en Fuerteventura cuando Coalición Canaria pues ha pactado a la derecha en el resto del archipiélago? ¿Y cuánto hay de esa, como le comentaba, debilidad del Partido Popular para poder argumentar un pacto de progreso en la isla de Fuerteventura?
Yo creo que a nadie se le esconde que había en la campaña, lo dijo el propio presidente o secretario del Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, si el pacto de las flores llegamos, ese es el pacto que se reedita, porque según ellos había sido un pacto bueno. Yo creo que los resultados electorales han demostrado que el pacto de las flores no fue un pacto bueno, y por eso tenemos opciones otras organizaciones políticas como Coalición Canaria y el Partido Popular para formar gobierno en Canarias. Y en esa línea nunca hablamos de pacto en cascada, pero sí de un pacto global. En esa línea estaba también Fuerteventura, pero habían otras líneas más importantes todavía, que era respetarnos unos a otros, dar estabilidad con garantías en los próximos 4 años y respetar allí, entre las dos fuerzas, las listas más votadas. Por tanto, eso en Fuerteventura, yo no sé si es por debilidad del Partido Popular, pero eso en Fuerteventura se incumplió por los responsables que estaban al frente en esas negociaciones. Y claro, cuando no te dan garantías de estabilidad, cuando no te dan garantías de respetar las listas más votadas, sino que se vienen con otros criterios, otras imposiciones, y a cambiar las reglas del juego en el último segundo, pues evidentemente lo que decía antes, nosotros somos una organización seria que nos comprometimos que íbamos a dar estabilidad, y no estábamos viendo que con el Partido Popular en Fuerteventura pudiésemos garantizar estabilidad a los 4 años.
Óigame, no hemos tenido oportunidad de hablar en un micrófono. En este caso, don Fernando Señá dice que la han traicionado. Y ahí me dicen que Fernando Señá tuvo alguien que le susurró que podía ser alcalde, y el hombre, un susurrador, como aquel que susurraba a los caballos, ¿no? Pues el hombre parece ser que se lo creyó, según la otra versión que yo tengo, y tiró para adelante por la calle en medio. Creo que decía el otro día aquí, que él lo había comentado en todo momento con David de Vera, pero después se contradecía él mismo en otra pregunta distinta. Y bueno, pues la verdad es que no me cuadran las cosas con respecto al Partido Popular, y porque se habló todo el tiempo, y de hecho va a pasar en toda Canarias, está pasando en toda Canarias, que se está llegando a pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular. Pero ¿por qué no ha sido posible en Puerto Rosario, esa en la isla de Fuerteventura, un pacto en toda la isla, desgajado del pacto regional? Y en este caso le ha dado ustedes el gobierno en 4 instituciones, y en el que pudiera ser 5, y el cabildo de Fuerteventura.
Bueno, yo no soy quien para decir sí o no si han traicionado a Fernando Enseñá. Es posible, si alguien le ofreció una alcaldía, Pero bueno, si eso fuese así, no, que alguien...
Él dice que le traicionó Coalición Canaria.
No, Coalición Canaria no lo ha traicionado. Eso
lo que dice él, lo que le he preguntado yo.
Coalición Canaria nunca le ofreció a la alcaldía, porque el acuerdo que teníamos para toda Canarias y para Fuerteventura era no en cascada, porque además se pusieron líneas rojas en cada una de las islas. Oiga, ¿dónde puede ser imposible un pacto con el Partido Popular? Y en el caso de Fuerteventura se pusieron dos líneas rojas, La Oliva y Túnez, pero no dos líneas rojas caprichosas ni por las personas así, sino por la experiencia. En Túnez se nos había traicionado doña Esther, se le abre un expediente al Partido Popular que dejan vencer y luego pues premian a doña Esther, pero eso es un tema del Partido Popular. A nosotros ahí no teníamos garantía para ir a un pacto con el Partido Popular. Y el otro era La Oliva, que nos había pasado algo similar. Habiendo ganado Coalición Canaria, doña Pilar González nos pone una moción de censura después de haber firmado un pacto. Por tanto, antes de saber los números, habíamos dicho, se quedan fuera. Pero para todo, cada uno que se buscase la fórmula de intentar estar en el gobierno o en la oposición, pero íbamos a respetarnos las listas más votadas, y en ese caso hoy podría haber habido un pacto en Puerto Rosario y en el Cabildo con el Partido Popular si hubiesen apoyado. Don Fernando lo dijo él públicamente, hay que hablar con todos, y con todos habló, y en algunos pidió la alcaldía. Ahí ya se salta el primer acuerdo. Cuando planteamos, oiga, estas son las condiciones, nosotros no vamos a cambiar las condiciones a mitad del juego empezado, pero tampoco vamos a aceptar chantaje. El chantaje no solo vino por Puerto Rosario, el chantaje vino también por el Cabildo. Doña Esther le traslada a la propia compañera Lola García, como lo hace Gustavo Berriel, algunos de los compañeros, que o apoyamos a la alcaldía en Tuineje o Lola no es presidenta. Lola es presidenta electa y por tanto tomaría posición. Era una amenaza velada en el sentido de decir, les presentaremos una moción de censura. Y para eso tengo dos consejeras. Esas son palabras no mías, son de don Gustavo Berriel, Yolanda y Esther. Esa situación la conoce el PP desde el minuto cero. Y la conoce Coalición Canaria a nivel nacional desde el minuto cero. Y desde el minuto cero se le traslada. Nosotros nos hemos comprometido con los ciudadanos de Fuerteventura a dar estabilidad. Tenemos un compromiso con Coalición Canaria Nacional y con el Partido Popular de garantizar esa estabilidad con el Partido Popular. Pero si hay la más mínima duda, nosotros no cerramos puertas con nadie. Porque además es uno de los objetivos que nos hemos trazado en los últimos cuatro años. Cuando estamos en política, no podemos decir yo con esta persona no, si no tengo más motivo. Oiga, cuando decimos aquí hay una línea roja, es porque sabemos que hay una línea roja. No teníamos líneas rojas con el Partido Socialista y por tanto el Partido Popular en Fuerteventura, o el presidente, para ser más justo, el presidente del Partido Popular en la isla de Fuerteventura no nos daba ninguna garantía para ir a un pacto estable en Fuerteventura. Y eso es lo que nos llevó a negociar con el Partido Socialista.
Bien, yo conocía, antes de comenzar la campaña, conocía perfectamente esa información de que la alcaldesa de Tuineje, y lo transmití a ella, le pregunté a ella también, y luego otra concejala o persona que iba en lista en el Ayuntamiento de Antigua y al Cabildo de Fuerteventura, bueno, pues que habían llegado a acuerdo, pero también era para poner de presidente al que ahora va a ser vicepresidente del partido, o sea, de Cabildo de Fuerteventura, a Blas Acosta, que conjuntamente con los tres de Alporán, o de Nueva Canaria, y los dos de que esperaba sacar, en este caso en el Cabildo, el AMF, más lo que sacara el Partido Socialista, pues gobernaría, que ellos estaban hablando de un mínimo de 7.
Esos son los números que estaban trabajando una parte importante del Partido Popular. Una parte, y sobre todo, no un concejal aislado, una parte, y esa información la conocía, la manejaba y la propiciaba el presidente insular, Fernando Enseña. Por tanto, bien, nosotros también éramos conocedores de esa intención, esa preocupación la habíamos trasladado a los órganos a nivel nacional. No nos hacía gracia, pero tampoco somos nadie nosotros para decir las listas que tienen que llevar otros partidos, y siempre delegas todo a la buena voluntad y a la palabra de las organizaciones políticas. Bien, se dan los resultados, el Partido Popular tiene 5 consejeros y consejeras en la lista del Cabildo, y bueno, son muchos de los cargos públicos del Partido Popular los que dicen que no, que son 3 y 2, que hay 2 consejeras que no van a apoyar a Lola García a la presidencia del Cabildo. Por tanto, blanco y en botella, ¿no? O sea, yo soy el secretario del partido de Coalición Canaria en la isla Fuerteventura y me debo a quien me debo, que es a mi gente. Con los resultados en la mano, yo no podía permitir tener la más mínima duda que a partir de septiembre nos volviese a pasar lo que nos pasó hace 4 años, que volviésemos al tema de la inestabilidad y que volviésemos a un tema de ir a la oposición habiendo ganado, ¿no? Primero, porque no tendría que dar explicaciones a mi partido, que no podría dárselas. Segundo, porque volveríamos a una legislatura inestable. Y tercero, porque yo no estoy incumpliendo nada del acuerdo con el Partido Popular a nivel regional. Quien ha sido desleal aquí, en este caso, es el Partido Popular. Pero también entiendo que no le vamos a exigir responsabilidad al Partido Popular a nivel regional, porque ha sido una indisciplina localizada. Es decir, no puedo decir que sean todos los cargos públicos del Partido Popular. Ha sido su secretario, su presidente insular, con 2 consejeras díscolas y, bueno, pues alguna alcaldía que, como habíamos dejado fuera, pues tampoco nos ha preocupado mucho.
Muy bien, Tero Brito.
Bueno, antes hablábamos, ¿no?, esta legislatura que ya queda atrás, todavía queda algo en el Cabildo, pero fue muy inestable, una locura, mociones de censura, pleitos constantes entre las distintas organizaciones políticas, y muchos de esos agentes, pues, decía usted antes, han desaparecido, ¿no? Pero yo creo que no han desaparecido muchos, porque, hombre, ha desaparecido Podemos, creo que no logró ninguna representación. ¿No? Podemos no tiene ninguna representación. Pero mire usted, señor Cabrera, por ahí le queda, pues, Juntos por Betancuria, por ahí quedan Unidos por Pájara, queda también En Marcha en Puerto, Alcorán, ¿qué decir de Alcorán? Alcorán es el antiguo, ¿no?, que tiene...
Alcorán. Alternativa por Antigua.
Marcha es en La Oliva y en Puerto, pues, está Fuerteventura Avanza, aparte de que, bueno, AMF tiene una pequeña representación, pero tiene representación también. Y eso son, ya sabemos lo que ocurre con las elecciones al Senado en Fuerteventura, ¿no? Siempre se resuelven, o siempre, casi siempre se han resuelto por pocos votos, últimamente menos, ¿no? Esos votos, de ahí, ¿dónde pueden ustedes echar la red, a ver si pueden atraérselos para la candidatura de Coalición Canaria, que, si usted quiere, después, más tarde, ahora, pues, desarrolla esto? ¿Por qué Isaí, que va a ser alcalde de La Oliva, y va a tener dos? Yo soy siempre, y lo digo, siempre lo digo abiertamente, yo soy de los que piensa que una persona, un cargo, dos es ya demasiado, ¿no? Con uno tiene bastante, ¿no?
Bien, cuando digo que los grupos pequeños, porque, bueno, esos grupos pequeños son los que se autoproclamaban. En el caso de AMF en Pájara hablaba de 5 o 6 concejales, en el caso de AMF en el Cabildo decían de 6 a 7, bueno, y yo creo que la realidad los ha puesto donde está, ¿no? Y además con una irrelevancia en la toma de decisiones en la isla de Fuerteventura, porque, bueno, yo creo que las fuerzas mayoritarias, llámese Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canaria, hemos buscado un acuerdo desde el minuto cero en esa línea, ¿no?, con aciertos o con errores de algunos, pero al final se ha materializado un acuerdo mayoritario de 2 fuerzas políticas que no nos hacen depender de esas fuerzas pequeñas. Y dentro de esas fuerzas pequeñas hay que también matizar, o sea, Alporán en Antigua es un partido, igual que Unidos por Betancuria, que tiene una representación fuerte dentro de su municipio. Marcelino vuelve a revalidar su mayoría absoluta y, por tanto, todos nuestros respetos. Estamos hablando de esos grupos que surgen cada 4 años, hoy con una plataforma ciudadana, mañana con un partido, y que ya hoy, pues, son irrelevantes en el día a día de Fuerteventura. Por eso la importancia de que los pactos entre las fuerzas mayoritarias sean pactos duraderos y sean pactos firmes, ¿no? Yo estoy convencido que el pacto con el Partido Socialista nos da esas garantías de un pacto estable para los próximos 4 años. Y, oiga, había mucha gente que decía que nos iba a pasar factura a nosotros aquel entendimiento que hicimos con AMF en su momento. Yo creo que lo explicamos. O sea, en aquel momento el Cabildo iba a la deriva y no nos quedaba más remedio que intentar dar estabilidad como partido de gobierno que somos. 21 meses con un presidente que la gente no había votado, con un presidente que había propiciado que Coalición también hubiese estado fuera, pero 21 meses donde los hombres y mujeres liderados por Lola García tuvieron la oportunidad de demostrar que las cosas se pueden hacer de forma diferente, ¿no? Yo creo que eso también nos ayudó a demostrar que hoy tenemos un buen equipo de gobierno en el gobierno insular. Y con respecto al tema del Senado, nosotros vamos a salir a la calle a buscar todo el voto que quiera que Fuerteventura tenga voz en Madrid. Fuerteventura llevamos 20 años sin voz en Madrid, y lo digo no porque quiera tirar para mi partido, que también lo estaré haciendo a lo mejor, pero díganme si alguien se acuerda de los senadores o senadoras que han existido en Madrid en los últimos 20 años, o díganme si alguien sabe quién es el senador o senadora en la isla Fuerteventura en estos momentos. No hemos tenido, porque en estos 20 años han sido siempre o del Partido Socialista o del Partido Popular, y da igual, mandan de arriba abajo. Es distinto que en el caso, en estas elecciones generales que son importantes para Canarias, esto no es un juego de Pedro Sánchez, Abascal o Yolanda Díaz, o Feijóo. Este es un tema también de Canarias, donde nos lo jugamos mucho, de que tengamos voz. Con 6 senadores canarios tenemos grupo propio en el Senado, y por el Senado pasan todas las leyes, y por el Senado pasan también los presupuestos. O sea, tenemos posibilidades. ¿Y por qué hablo del Senado y no del Congreso? Pues porque hemos cometido un error. El no ir junto a las fuerzas nacionalistas al Congreso en esta provincia es un error. Bueno, pues porque todavía tienen que pasar más cosas para que los nacionalistas de verdad, los que creemos que tenemos, que somos necesarios en el Congreso, pues lo podamos entender. Hay que acabar con algunos personalismos, y Nueva Canarias ha entendido que ahora quieren ir solo. Muy bien. Juntos le demostramos que sacamos diputado, que estuvo Pedro Quevedo, y que aquello ayudó, igual que ayudó María Fernández cuando entró el último año. ¿Al Senado tenemos opciones? Sí. Que vamos a salir a la calle y vamos a pedir esos votos de esas fuerzas políticas que hoy se han quedado sin representación en ayuntamientos, en el Cabildo, o que apenas tienen representación. Y creo que hoy tenemos todavía más credibilidad para recuperar ese electorado, que mucho viene de Coalición Canaria o de otras fuerzas nacionalistas, porque le hemos demostrado que hemos renovado, que hemos apostado por equipos nuevos, y que hoy estamos en las instituciones con un pacto estable. ¿Podemos recuperar la voz de Fuerteventura a Madrid? Sí. ¿Por qué la duplicidad de Isaí? Porque es un hombre ya con experiencia. Después de 20 años es necesario llegar allí, intentar configurar grupo para tener más peso, y necesitamos... Isaí tiene un gobierno municipal muy, muy compacto, muy, muy hecho. Llevan ya 2 legislaturas trabajando en equipo, y bueno, el Senado es verdad que hay que dedicarle tiempo, pero Isaí, con esa estructura de equipo que tiene, con un pacto estable en La Oliva, tiene capacidad para llevar esas 2 funciones, y luego tiene pues todo el apoyo de si consigamos configurar grupo para hacer gran parte de ese trabajo.
Muy bien, José Giovanni.
Sí, a mí me gustaría dar un salto atrás, lo que veníamos hablando hace un rato, porque es verdad que la legislatura anterior fue bastante complicada en cuanto al número de partidos que tenían representación en las diferentes administraciones, pero tampoco hay que olvidar que en esta mesa estábamos a las 2 de la mañana y Vox acababa de conseguir un consejero, estábamos entrevistando a Lola García, y Lola pues efectivamente era prudente en cuanto a las circunstancias, porque ya le había ocurrido en las anteriores elecciones.
Y lo siguió totalmente hasta que se escrutó
hasta el 100%. El 100%. En el caso de que Vox hubiera entrado, y con las circunstancias que usted habla, de que yo tampoco tengo toda la información de este conflicto dentro del Partido Popular, la situación hubiera sido muy parecida a la anterior legislatura. Estamos hablando de, no sé si fueron 30 o 40 votos, por lo que Vox no coge el 5%. Se podía haber dado una situación, digamos, potencialmente catastrófica, ¿no? Para los posibles pactos en la isla. Quiero decir, en este caso la sociedad civil ha votado estabilidad, pero es lo que le preguntaba antes al principio. ¿Hay una voluntad por parte de los partidos también de encontrar un rumbo distinto? Porque pacto, creo recordar, con Blas Acosta en el Cabildo de Fuerteventura y Mario Cabrera, esas legislaturas fueron legislaturas relativamente equilibradas, ¿no? Se consiguieron cosas y se trabajó. Esas 2 legislaturas funcionó, 3 incluso con Marcial Morales, bueno, 2 con Marcial Morales, perdón, en el que la isla pues siguió con un rumbo que vino a romperse en la anterior, ¿no? Quiero decir, la responsabilidad es de los electores, pero también hay parte de los partidos que están por esa labor.
Muchísima parte del partido, es decir, el partido es clave para garantizar esa estabilidad, porque el equipo humano que tiene al frente son personas leales al partido y por tanto las decisiones que se toman se tomarán internamente dentro del partido y una vez que se toman hay que cumplirlas, ¿no? Y efectivamente cuando se firma un pacto tiene que haber generosidad por las dos partes. Un pacto no es para avasallar a tu socio, sino para que el socio vea que contigo puede crecer. Y bueno, yo estuve de presidente 12 años, en la primera legislatura pactamos con el Partido Socialista, la segunda no fue posible y la tercera volví a pactar con el Partido Socialista, que es cuando estuvo Blas, y el Partido Socialista en las dos ocasiones creció, por tanto, y mantuvimos el pacto. Y yo creo que la última legislatura fue una legislatura donde no es que creciéramos nosotros como partido, que no es lo importante, sino que creció Fuerteventura en inversión, en infraestructuras, en respeto, se nos escuchó, el gobierno de Canarias tuvo que girar y mirar mucho para Fuerteventura, y yo creo que eso se puede repetir ahora de nuevo, porque tenemos un peso importante y clave en el Parlamento de Canarias para hacer mirar a Fuerteventura. De hecho, vamos a estar con peso donde se toman las decisiones del gobierno de Canarias. ¿Tiene mucho que ver el partido? Tiene todo que ver el partido. Evidentemente, el trabajo de los consejeros y consejeras, de la presidenta, vicepresidente, es fundamental, pero los partidos tenemos que dar esa estabilidad, tenemos que dar esa confianza. Que puedan haber problemas, siempre los hay, pero para eso está la mesa del pacto y para eso están las reuniones del grupo de gobierno.
Claro, lo que pasa es que en la situación de la pasada legislatura hubieron transfugismo por parte de prácticamente todas las fuerzas políticas. En Pájara hubo 3-4 tránsfugas, ¿no? Del Partido Popular, de Podemos, de Coalición Canaria, hubo, y a lo mejor me he dejado alguno, pero hubo tránsfugismo en toda la isla de Fuerteventura y afectaba a todos los partidos. Claro, esas personas siguieron. Y la peor de las misiones siguieron contraviniendo ese pacto antitransfugismo que había a nivel de todo el Estado, pues siguieron gobernando con el acta y cobrando. Ningún partido tomó medidas, ningún partido que conozca yo abrió expediente a ninguna de esas personas para expulsión. Sin embargo, esas personas ya se enteraron cuando ya se venía hablando, pero cuando comunicaron que iban además en las listas para estas próximas elecciones. De los tránsfugas de Pájara solamente salió uno, en la lista de Pedro Armas, creo que salió Pedro Armas y él solo, el señor Verdulla. Y bueno, pues en este caso, Pedro Armas, efectivamente, como usted decía, le fallaron los números. Él iba a sacar, tenía un problema desde ya Berlín, de Londres, la vuelta del Marqués, que no le iba a caber los concejales que iba a sacar él solo en el salón de pleno. Pero bueno, me refiero, es una broma, pero que es cierto, lo decía. Pero que no, los partidos también fallaron con el tema transfugismo y de pactos y demás en toda la isla, ¿no?
Sobre todo lo que no debe hacer un partido es propiciar el transfugismo. Es decir, nosotros sufrimos el transfugismo, lo sufrimos de una forma especial en Pájara con dos concejales. Uno en el último año y otra en los últimos meses. Y bueno, con la ley en la mano no puedes abrirle expediente en el sentido de que si van con una plataforma de electores y demás, pues tienen media autorización. Pero una vez que ya se presentan como partido, que es en el caso de la última concejala, pues sí tiene, y ahí es donde lo iniciamos. Pero ya no era, digamos, nuestra guerra. Quisimos iniciarlo, dejar conocimiento para, sobre todo, mostrar nuestro rechazo a esa forma de actuar en política y, sobre todo, el que se propicie en plena campaña. Yo creo que el Partido Popular en Pájara también hizo un acto feo hacia Coalición Canaria, acogiendo y poniendo en su lista, en el número 4, a una concejala que todavía estaba afiliada a Coalición Canaria y presentándola incluso antes de iniciar la campaña, ¿no? Yo creo que eso le pasa factura a todo el mundo. Bueno, otros que se han ido, las puertas están abiertas para entrar y para salir cuando quiera. Nosotros seguimos trabajando. En Pájara, nuestros compañeros de Coalición Canaria sufrieron, si ha habido un pacto difícil y duro, ha sido el de Pájara y el del Cabildo, porque faltó el respeto que se le tiene que dar a un socio, el respeto que se le tiene que dar a un cargo público cuando tú eres el alcalde o el presidente del Cabildo, y el respeto que como gobierno tienes que mostrar. Bueno, todo eso faltó porque cuando no hay altura política, cuando no hay un partido detrás que exija, pues aquello iba a la deriva. Afortunadamente, eso es un mal recuerdo que solo nos tiene que servir para no repetirlo, ¿no? Y por eso hoy la importancia de mirar atrás y decir, oye, hemos firmado pactos estables, pactos largos y pactos con un equipo de gente que en principio no tienen por qué tener más problemas que el que se encuentra en el día a día para dar respuesta a los vecinos.
Tirorito.
Sí, aprovechando que está aquí el secretario de CCEA a nivel insular, Fuerteventura, quiero decir, por despejar algunas incógnitas que surgen por ahí, porque este votó esto, este votó lo otro, este apoyó, el otro no apoyó. ¿Qué posibilidades hay, si hay alguna posibilidad, de que algunas de esas personas que han votado a favor de las candidaturas a las alcaldías de Coalición Canaria puedan tener participación, no digo ya, ahora, en pocos meses o más adelante, en los gobiernos que conforman Coalición Canaria y el PSOE? Y una muy concreta, en el Cabildo se ha insistido mucho últimamente en que Matías podría pasar a ser parte de la estructura del gobierno insular, con una consejería o algo por el estilo.
Mire, nosotros tenemos un pacto firmado con el Partido Socialista en la isla Fuerteventura. Cualquier incorporación, cualquier modificación, cualquier alteración tiene que ser un acuerdo, en primer lugar, de las dos fuerzas políticas que ya hemos firmado. Nosotros estamos cerrados a que se pueda incorporar otra fuerza, pues en este caso nacionalista, en alguna institución. Me imagino que me estará hablando de Antigua o me puede estar hablando de Tuineje o del propio Cabildo. Ningún problema. Nosotros no tenemos ningún problema. Ahora nosotros, nuestro pacto en el Cabildo, en Tuineje y en La Oliva, es con el Partido Socialista. Si el Partido Socialista así lo considera, porque eso puede ayudar a la estabilidad o puede ayudar a la gobernabilidad del Cabildo, pues nos sentaremos en esa mesa del pacto y se analizará. Eso siempre puede ayudar en la línea de lo que estamos hablando, a ser más estable y a tener un equipo más compacto a la hora de poder dar respuesta.
Ustedes pueden respetar las áreas de gobierno que le correspondan al PSOE, pero pueden ceder algo de sus áreas, supongo.
Pero el problema no sería el tema de las áreas, el tema es el respetarnos unos a otros. O sea, si el pacto está cerrado con el Partido Socialista y los números dan, no hay por qué tener más incorporaciones, insisto, a no ser que sea voluntad de las dos fuerzas políticas. Al menos nuestra forma de entender la lealtad en un pacto es esa. O sea, ya hemos firmado Partido Socialista y Coalición Canaria, y cualquier incorporación debe tener el visto bueno por María, las dos partes.
El alcalde de Antigua comentaba aquí en antena, aquí en este mismo espacio, que ellos no habían venido a las elecciones para, o a las instituciones donde van a estar, para después estar para poner mociones de censura, que ellos no van a apoyar ninguna moción de censura y que ellos lo que quieren es estabilidad, ¿no?
Y se comprometía aquí los micrófonos la pasada semana.
Y yo creo que eso le honra y además eso tranquiliza también. Yo creo que eso es lo que Matías también en su toma de posesión emocionado decía, que era su última legislatura en el ayuntamiento, ¿no? Y es verdad que lo ha repetido en muchas ocasiones. Bueno, para Coalición Canaria, que Matías como Nueva Canarias en el Cabildo, como Alporán Antigua, pueda tener una alianza de entendimiento con nosotros, bueno, Matías viene de Asamblea Majorera de Coalición Canaria, nosotros no tendríamos ningún problema, pero insisto, nosotros ya no estamos solos en el Cabildo, nosotros tenemos un pacto en el Cabildo, igual que Matías lo tiene en Antigua, y me imagino que tendrá que consultar si nosotros planteáramos en algún momento la entrada en el municipio de Antigua. Pero ese tipo de alianzas creo que suman, que ayudan y que garantizan todavía más gobernabilidad si caben las instituciones. Pero ahora mismo sería una decisión compartida entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Entiendo que debe ser así.
José.
Sí, la legislatura, como hemos venido hablando durante toda esta tertulia, entrevista, efectivamente se abre como una legislatura de estabilidad en Fuerteventura, una estabilidad en el gobierno de Canarias. En ese sentido, los grandes problemas de Fuerteventura siguen siendo los mismos, son los problemas que teníamos hace un mes y los que tendremos dentro de un mes, ¿no? Sobre todo la vivienda y la ordenación del territorio en la isla. En este sentido, algunos aspectos sí son parte de responsabilidad de las administraciones públicas insulares, pero otros son del gobierno de Canarias, ¿no? ¿Cómo afronta Coalición Canaria desde Fuerteventura la posibilidad de influencia en el gobierno para que se puedan resolver parte de estos problemas, ¿no? ¿Y qué planteamiento hay con el PIOF en el Cabildo de Fuerteventura? Porque esta es una de las grandes preguntas, ¿no?, de la legislatura.
Una de las quejas de que tenemos todos, los vecinos, las instituciones, las propias organizaciones políticas, es la parálisis que tenemos o la lentitud en nuestros propios planes generales y en el plan insular, ¿no? Un plan insular que quedó prácticamente avanzado en 2015 y que, bueno, pues se ha perdido un tiempo precioso. Espero que no se haya perdido el todo, sino que se haya ganado y que tengamos un documento a la altura de poder agilizarlo, ¿no? Por tanto, esa es una de las prioridades, sin lugar a dudas. ¿Eso ayuda a las personas? Evidentemente. O sea, ese tiene que desbloquear, porque ese es nuestro modelo de isla, nuestro modelo de municipio, lo marcan los planes generales, y el modelo de isla, nuestro plan insular. Y a partir de ahí es donde se ubican pues esas residencias sociosanitarias, esas instalaciones deportivas o esas viviendas sociales que se necesitan. Sin lugar a dudas, eso tiene que agilizar. Y ahí es clave el gobierno de Canarias. Ahí es fundamental el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias no puede seguir mirando para otro lado o delegando excesivamente todo este tipo de responsabilidades y, bueno, dejando pasar el tiempo. ¿Qué peso vamos a tener? Bueno, el peso que nos corresponde como isla. Vamos a estar sentados en el órgano de gobierno, que es una de las quejas que yo le he hecho públicamente al Pacto de las Flores.
¿Tendrá un consejero Coalición Canaria en el gobierno?
Tendremos un consejero, una consejera en el Consejo de Gobierno, seguro, y con áreas claves en la línea de lo que estamos hablando. Áreas no para gobernar solo para Fuerteventura, pero áreas donde creemos que podemos influir mucho y que nos podemos beneficiar como Canarias en general, pero como isla en particular. Estaremos en el Consejo de Gobierno y estaremos en otras áreas que nosotros consideramos que son estratégicas para la isla. Y bueno, pues ahí eso corresponde a partir de estos momentos corresponde empezar a negociar en esas líneas. Y luego hay otros temas, sin lugar a dudas. El tema del agua es una tarea compartida entre ayuntamientos, cabildos y el gobierno de Canarias junto con el gobierno del Estado. El tema de la vivienda también son tareas compartidas. Los ayuntamientos tienen que ponerse solo a disposición, pero el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias tienen que ser ágiles en esos planes de vivienda. Y en la parte social, yo creo que hay que empezar. Yo, por ejemplo, un gesto que me gusta y aplaudí cuando me enteré es que el alcalde de Puerto Rosario vaya a llevar el área social. Eso es poner al nivel del problema real lo que tenemos. Es decir, hay gente que tiene problemas en el día a día, en la semana a semana. Cuando llega el inicio del curso, es un drama para muchas personas. Y a veces hablamos solo de los grandes temas, porque es verdad que también termina afectando, pero el día a día es fundamental. Que un alcalde le tenga el pulso cogido en el día a día, pues yo estoy convencido que eso lo van a ver en positivo también los vecinos y se van a dar muchas respuestas.
El alcalde de Puerto Rosario decía responsable de esa área. Esta mañana, aún de noche, cuando llegaba a la radio, ya había gente en la puerta de servicios sociales aquí cerca de Puerto Rosario haciendo cola. O sea, había todavía gente. Pero dijo el alcalde algo que por su significado, sí, yo creo que marca o destaca en ese sábado de constitución del ayuntamiento. A partir del lunes, primer día hábil, abriremos la puerta principal del ayuntamiento y pondremos una persona que informe a todos los vecinos cuando lleguen para que entre por la puerta principal, no por la puerta de la salida de emergencia, que es por donde entrábamos todos subiendo escaleras, ¿no? Y se abrió el mismo sábado para la foto.
Y eso no puede ser solo un simbolismo, efectivamente, es que la gente tiene problemas y no todo el mundo se acerca a las instituciones. Por tanto, no solo hay que abrir las puertas, sino que luego tenemos que ser ágiles en dar respuestas, ¿no? Y esos días marcados en la agenda para recibir visitas mañana, tarde o noche, o cuando la gente le venga bien, tiene que ser una máxima. Y aquí vuelvo a enlazar con lo que antes se preguntaba. Oiga, ahora estamos gobernando en muchas instituciones. Y tenemos que funcionar como un reloj en todas ellas. Es decir, la gente nos ha vuelto a dar una confianza importante porque se han dado cuenta que, bueno, pues en esa cercanía somos capaces de dar más respuestas. Ahora ese es el trabajo que los compañeros y compañeras, concejales, concejalas, alcaldes o alcaldesas, tienen que demostrarlo en el día a día. Y estoy convencido que se puede hacer. Nuestras instituciones están saneadas económicamente. Tienen problemas importantes en temas de personal para dar mayores agilidad, pero estamos convencidos, porque lo hemos discutido mucho en el partido, de que podemos empezar a dar respuestas de forma inmediata, pues a partir del sábado que tomamos posesión. Y en eso sé que hoy están la mayoría de los compañeros y compañeras, porque les he dado algún toque por la mañana y estaba todo el mundo ya en faena, ¿no? Esperemos que eso la gente lo vea y que seamos capaces de acertar en nuestras decisiones.
Bien, sí.
Sí, no, no, sí. Yo, Antero antes nos dio una primicia, que yo por lo menos no sabía, no sé si es primicia o no, que nos tendrá, nos parece que confirma el señor Cabrera, la posibilidad de que Isaí Blanco sea el candidato al Senado por parte de Coalición Canaria. Todo apunta a que la oportunidad, por lo menos sociológicamente, ¿no?, tal cual está el Partido Popular y el Partido Socialista fuera de una ola y demás, que Coalición puede. Pero a mí me gustaría también, aparte de reflexionar sobre esto...
El Partido Popular y el Partido Socialista no están en sus mejores momentos los partidos nacionales.
Pero el Socialista está fuera de la ola y el Popular, aunque está en la ola...
El Partido Popular tuvo los mejores resultados en la isla de muchos años.
Sí, pero que quiero decirte que aunque esté en la ola del Partido Popular está un poco, digamos...
Ola sabes que no es, pues tú la usas, sí. Con vela y con tabla, y está en la martilla.
Y como dice Enrique, la ola la para el risco, sí, es verdad. Pero en cualquier caso, a mí me gustaría, si se puede, por encima. O sea, yo entiendo que nos estaba hablando hace un momento de en el gobierno de Canarias un área importante que puede ser alrededor del territorio y de cómo pues formalizar un poco las circunstancias. Y si se puede ahondar, porque también ahora que no nos escucha nadie, pues aprovechar un poco para oír algún nombre, ¿no? Y no sé, se rumorean algunas cosas, pero en fin, tampoco sé si se puede.
En Coalición, cuando se nombra aquí muy pronto, no.
Pues
no
termina por no salir.
No sale.
Pues entonces no nombre a los amigos.
Vamos
que
a ver.
Está pensando.
En el caso de Isaí, fue un acuerdo de la Comisión Ejecutiva la semana pasada, creo que fue el jueves. Falta llevarlo a Asamblea, que posiblemente convoquemos hoy para esta semana, ¿no? Y hasta que la Asamblea no lo plantee. Pero bueno, la propuesta del CPI, del Consejo Político Insular, es Isaí Blanco, ¿no? Con Romina de número 2. Y al Congreso, por la isla de Fuerteventura, por la provincia, encabeza María Fernández, y bueno, por la isla de Fuerteventura, de número 2, va Jonathan Hill. Eso también, aunque es competencia de la nacional, pero efectivamente nosotros siempre, nuestro órgano máximo es la Asamblea, y la Asamblea es que tiene que ratificarlo.
Entiendo que pasan por encima de Lanzarote de alguna forma, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos un acuerdo ahí, y es verdad que en esta ocasión
se alternan
cuando no es Lanzarote Fuerteventura. En esta ocasión habíamos planteado que Lanzarote Fuerteventura poner el número uno, pero es verdad que al ir solo, María Fernández en este último año es una candidata que se ha potenciado, que ha hecho un buen papel, y entendemos perfectamente que si queremos tener unos buenos resultados, María en este año se ha dado a conocer. Por tanto, en esas cosas hay que ser todo generoso. Y con respecto al gobierno de Canarias, mire, nosotros vamos a sentarnos con quien corresponda hacer el gobierno de Canarias, que es a Fernando Clavijo, ¿no? La condición primera es que queremos estar en el Consejo de Gobierno, y eso él lo ha hecho público también, que vamos a estar. En las áreas nosotros nos defendemos prácticamente en todas, porque en todas tenemos perfiles. Un área clave este año para Fuerteventura va a ser sanidad, sin lugar a dudas, ¿no? Porque vamos a desbloquear todo eso que está parado, el CAE de La Lajita, la ampliación del Gran Tarajal, el helicóptero con base en Fuerteventura, los especialistas, la estabilización del personal sanitario, la ambulancia medicalizada, el centro de salud 2 de Corralejo. Puede parecer mucho, pero es lo que dejamos en el 2019, de lo que en algunos tiene proyectos y otros ha tenido financiación. Por tanto, sanidad es clave. ¿Eso quiere decir que vamos a coger el área de sanidad? Bueno, pues no lo estamos descartando. Pero también es clave lo que antes hablábamos, el tema de política territorial, por todo lo que significa de apoyo. Estamos prácticamente en todas las instituciones, y aunque no estemos, son fundamentales sacar adelante los planes generales y el PIO para poder desbloquear gran parte de esas infraestructuras que estamos nombrando. Esa es un área para nosotros también muy estratégica, como lo es la del sector primario. Pero no lo escondemos, el sector primario, el compañero Narváez está ahí, y creo que ha sido un magnífico consejero que también goza de la confianza del sector en la isla de Fuerteventura. Y de las áreas de que le corresponden a Coalición Canaria, pues también tenemos universidades, investigación e innovación tecnológica, donde también hemos tenido gente que han hecho un magnífico papel. Por tanto, se trata de negociar, pero vamos a estar en el gobierno en los distintos niveles.
Bien, ¿serían dos consejeros? ¿O se descarta?
Vamos a ser solidarios, porque igual que nosotros exigimos estar, creo que es bueno que La Palma esté, creo que es bueno que El Hierro esté, evidentemente Gran Canaria y Tenerife y Lanzarote también tendrán que estar.
Lo digo porque se baraja por la prensa esos días a Jessica León a turismo. O sea, aunque a mí me llega otra información de que hay una empresa constructora hotelera que reivindica para su CEO, para su director general, reivindica ese plazo, ese puesto.
Sería magnífico que Fuerteventura contara, pensé que se refería a una coalición canaria, sería magnífico, ese comentario lo he oído y sinceramente nos alegraría mucho que Jessica, o que una consejera o consejero del Partido Popular pudiese estar al frente también, sentado en esa mesa, porque al final cuando te sientas en la mesa cada lunes, aunque lleves un área distinta, los temas de Fuerteventura tienen rostro y le puedes exigir que se hable de cualquier tema. Eso nos daría mucho peso político a la isla de Fuerteventura.
Terrorito.
Sí, yo quería retomar un tema que antes salió, pero bueno, muy, muy abuela pluma, con la pregunta de José Yu, que es el tema del agua, ¿no? El tema del agua en Fuerteventura, y ya ve la que hemos estado viviendo últimamente, ¿no? Y donde la gente, bueno, pues no escapa ni usted. ¿Esto viene desde cuándo? Porque yo también creo que el colapso con el tema del suministro de agua no se produce en una semana, en 10 días, no tiene que venir de más atrás. Pero lo que yo quiero plantearle, hay un señor, un ingeniero, que está aconsejando a Fuerteventura que no busque todos los recursos que tiene Fuerteventura, acuíferos, que no los busque en las potabilizadoras, que busque pues debajo del volcán de Bozo Negro, creo que
de Gairía.
No sé cuántos hectómetros hay ahí, una bolsa que hay ahí debajo, que no es perenne, sino que bueno, que se recarga cuando se recarga, y si eso no, pues no se saca, al final termina yéndose al mar. Y también bolsas por el estilo las hay en esa zona, el volcán de Villaverde debe ser, de las Ares, de por ahí, ¿no? O sea, que no se busque solo, eso sería otro tipo de tecnologías, ¿no? Que no se busque solo agua potabilizada del mar, sino pues indagar en esos recursos, estudiar si es viable, si es factible, si es económicamente rentable, ¿no?
Investigar siempre es bueno, pero yo creo que en estos momentos lo que tenemos es que dar respuestas rápidas, con lo que rápidamente podemos dar, que es poner gestión en el consorcio. Al consorcio no le faltan recursos económicos, ahora lo que le ha faltado es gestión. Y yo estuve 12 años presidente del Cabildo y por tanto del consorcio, y cortes de agua de más de 72 horas, ninguno en la isla de Fuerteventura. De 16 días, como ha pasado ahora últimamente, no hubo nunca. Por tanto, si fuimos capaces, saliendo de una crisis económica del 2006-2007, entre el 2008 y 2012, invertir más de 30 y pico millones de euros para duplicar la producción de agua, duplicar el almacenamiento e ir renovando tuberías y poner algunos molinos eólicos para la desalación, yo creo que algunos que han tenido la responsabilidad durante 4 años podían por lo menos haber adjudicado el RAC 4, que es la nueva desaladora en Puerto Rosario. Si la mandas a parar, tienes que sustituirlo. Por tanto, si dejamos de producir agua, el vaso este no se llena al mismo ritmo que se llenaba antes cuando habían dos máquinas produciendo agua. Yo no soy experto, pero esto tiene una lógica aplastante. Es decir, si los depósitos de la isla Fuerteventura no pasan de 25 centímetros de nivel, de fondo de agua, ante la primera avería es difícil reponerlo. Los depósitos, o somos capaces de tenerlos mínimamente mediados, tirando a lleno, y para eso la noche es fundamental, pero para eso es bueno tener desaladoras, o al día siguiente cuando haya que meter presión, nuestras tuberías no lo aguantan. ¿Hay que cambiar tuberías? Cada cierto tiempo, tiene una vida útil. Se lleva cambiando tuberías toda la vida. Cuando yo llegué ya se cambiaban tuberías con anterioridad. Ahora se están cambiando y dentro de 20 años se seguirán cambiando tuberías. Ahora lo que tenemos es que producir más y en distintos sitios. Y hay una demanda hecha al Ayuntamiento de Pájara de hace más de 12 años para poner una nueva desaladora en Matas Blancas. Porque está, es público el suelo, está la cata hecha, tiene todas las autorizaciones de sanidad, que es lo más difícil. Oiga, ¿esto es fácil? No. ¿Es imposible? En absoluto. ¿Esto tiene respuesta? En un periodo de 2 años podemos estar otra vez duplicando nuestra producción de agua. Y si tenemos los depósitos llenos, estoy a lo mejor resumiendo mucho, evidentemente hay que seguir cambiando tuberías y habrá que ir haciendo nuevos depósitos, pues como en Guerime, ampliar el de La Lajita, poner uno nuevo por la zona de la pared, etcétera, etcétera. Pero el tema del agua, lo que le ha faltado es gestión. Alguien ha ido de experto, de profesional, a sentar cátedra y bueno, pues vemos lo que ha pasado. Al consorcio le falta gestión y hoy, de los 3 técnicos que teníamos en producción, no hay ninguno. Por tanto, eso no se puede dirigir junto con un gobierno con dos personas. Y esa será una de las prioridades. Y en esas prioridades hay que cambiar muchas cosas. Primero, no se le puede seguir permitiendo al Estado que nos siga dando una subvención de 500.000 euros al año para el gasto energético, cuando el gasto energético del CAS es de 18 millones de euros al año. 18 millones y nos dan 500.000 euros. Segundo, un convenio firmado en el 2018 por Narváez Quintero y con Fernando Clavijo de presidente de 915 millones, que viene para todo esto, para infraestructura, para desalar, para investigar en ese tipo de propuestas que algunos técnicos dicen, a fecha de hoy ha perdido 4 años y no se ha invertido un solo euro en Canarias. Es decir, recursos hay, lo que ha faltado es gestión. Y en esa nos vamos a emplear a fondo, y sabe el Cabildo, sabe Lola como presidenta, que nos va a tener el Parlamento insistiendo cada vez que así lo considera Ayuntamiento y Cabildo, ¿no?
Bien, José Yu.
Sí, yo creo que le hemos dado un buen repaso a todas las circunstancias pre y postelectorales, pero a mí yo tengo una espinita clavada, Mario, en relación a lo que ocurre siempre en Canarias cada vez que hay elecciones, ¿no? Esta fórmula nuestra de la triple paridad, aumentada con 10 diputados más hace un par de legislaturas, pues nos lleva siempre al mismo sitio. Nos lleva siempre a que un señor en La Gomera con 3 diputados sea el que defina un poco los gobiernos, e incluso desde el resto de 7 islas en Canarias veamos cómo se prima a un colectivo insular o a una isla en relación a otra. ¿Este tema del insularismo hay alguna forma de solucionarlo? Porque en este caso, si hubieran sacado el diputado 16 en Lanzarote, no hubiera hecho falta Casimiro, pero sigue haciendo falta. ¿Cómo somos los canarios de esta forma que esto no tenemos manera de darle forma? Porque, en fin,
pero eso no es donde se mire. Eso no es negativo para Canarias. O sea, el insularismo va a existir.
Sobre todo es positivo para La Gomera.
Somos isla.
El insularismo va a existir mientras existamos como nación archipiélagica. Por tanto, o nos unen echando escombros en el mar y somos un solo territorio.
No de idea.
O ponemos un puente. O hacemos puente. Por tanto, lo que se ha demostrado que no funciona es el invento que algunos propiciaron y les pasó factura, y estoy hablando de Nueva Canaria. Eso de la lista autonómica para poner 9 diputados no ha servido absolutamente, sino para subir 9 diputados más, para equilibrar Fuerteventura, que por población nos tocaba el octavo, pero para nada más. Y hoy leo que don Ángel Víctor Torres dice que no, que hay que aumentar la lista autonómica, es decir, bajar de los 60 que hay insulares y aumentar la autonómica porque a él le vinieron bien esos resultados en estas elecciones. Oiga, no. Que los vecinos y vecinas de Fuerteventura eligen sus diputados y tendremos que ir allí a partirnos el pecho para defender los intereses de Fuerteventura. Y yo por eso no dejo de tener un concepto de Canarias. Yo voy allí como si mañana tengo una consejería responsable y yo voy a defender para toda Canarias. Pero eso es lo que nos da a cada uno de los territorios insulares a estar en las mismas nivel de condiciones. Por eso nuestro empeño a estar sentados en todos los órganos donde se toman decisiones. En el Consejo de Gobierno vamos a estar. ¿Y eso quiere decir que el consejero o la consejera de Fuerteventura, de Coalición Canaria, solo va a pensar en Fuerteventura? No. Oiga, que Casimiro es clave, mire, y Fuerteventura fue clave también cuando el Pacto de Progreso y nos sirvió. Y Coalición Canaria fue clave en el Congreso de los Diputados cuando logramos tener 4 diputados y a Aznar le hizo falta y de ahí sacamos los planes de carreteras, de viviendas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es equilibrio. Es que si no, en Canarias las decisiones las va a seguir marcando como los últimos 100 años Gran Canaria y Tenerife, donde está la población, y problemas tenemos todos. Por tanto, la ley electoral, que bueno, Nueva Canaria se inventó una marca blanca, le terminó pasando factura a Román Rodríguez. Por la lista regional no sale. ¿Por qué? Porque es un partido que se ha centrado fundamentalmente en Gran Canaria. Ahora tiene representación en Fuerteventura porque hicieron un buen fichaje, pero no porque políticamente el partido crea en esa situación de Canarias. Es decir, que la ley electoral, la triple paridad, creo que era una buena alternativa para sentirnos todos canarios en las mismas condiciones. Esta reforma que se hizo no ha servido sino para darle 9 diputados más al Parlamento de Canarias. Lo dijimos desde aquí. Si alguien cree que esos 9 diputados van a ser de Gran Canaria y Tenerife, están confundidos, porque Coalición Canaria, por ejemplo, va a pedir que estemos. Y de hecho está, es la segunda vez que se presenta y es la segunda vez que el número 2 es de Fuerteventura, que es José Miguel Barragán. Pero es que el 3 es de La Palma, de Gran Canaria. El 4 es de La Palma, es decir, que no son de Gran Canaria y Tenerife, porque nosotros como organización política somos lo que somos. Somos cada isla.
Sí, pero eso no deja de implicar que Casimiro siempre esté. Quiero decir, entiendo la triple paridad y es una fórmula que comparto.
Está por segunda vez, ¿no? Estuvo la pasada Y siempre hay una sombra, no pide consejería esta vez.
Casimiro tiene 3 diputados. Sí. Uno menos que los que tenía Podemos. ¿Por qué Podemos puede estar y no puede estar Casimiro?
No, yo no digo que pueda estar. Y tampoco digo que tenga razón el Víctor cuando protesta ahora y no protestó en la anterior porque le favorecía. Quiero decir, la circunstancia de que desde una isla se orienten pactos a este nivel, pues al final deja a otras islas un poco más indefensas cuando parten de un proyecto más colectivo, ¿no?
Si el gobierno es injusto. Porque una cosa es que Casimiro sea clave para gobernar y otra cosa es que Casimiro marque las políticas de Canarias, que no lo va a hacer. No lo va a hacer porque estamos los diputados también de las circunscripciones insulares y evidentemente en el Parlamento hay que tomar las decisiones, pero ni para legislar ni para presupuestar. Otra cosa es que evidentemente estando dentro, él va a velar muy mucho de que La Gomera no se le arrincone, como lo va a hacer Narváez estando en el Consejo de Gobierno y no siendo diputado, para que el Hierro no se lo arrincone, pero Narváez no va a dejar de hacer nada por el sector primario en la isla de Fuerteventura. Es decir, yo creo que eso es el equilibrio, y como decía el amigo Andrés Valerón para descanso, dice, nos tenemos agarraditos unos a otros y por tanto no nos hacemos daño ninguno y todos trabajamos para todos.
Bien, pues, oígame, se nos acaba el tiempo, en este caso. No sé si usted tiene previsto, como dice Ángel Víctor Torres hoy en la primera página de La Provincia, no descarto escribir un libro con todas las adversidades de la legislatura. ¿Escribirá algún libro usted alguna vez de todas, de todas las negociaciones y tratadas que ha hecho?
Eso serían 2 libros, uno de todas las gestiones y otro de las tratadas, y lleva otro libro aparte. Yo soy de notitas amarillas, por tanto no soy de libros, ¿no? Yo no tengo memoria para refrescar tanto. Creo que hay otras lecturas más entretenidas que las que yo pueda escribir. Ahora sí estamos preparando un nuevo libro con los 45 años de historia de Asamblea Morera, que esas no son las de Mario, esas son las de todo un pueblo.
Bueno, pues a ver si es verdad, y la foto esa que aparece de Gerardo Mesa, cogido en brazos de la policía en la montaña de la Muda, a la mano esa que tiene un walkie-talkie que forma parte de la historia, que es la mía, a la derecha, con una chamarra marrón, que estaba relatando, lo único que estaba relatando ahí, no me la cortan esta vez.
Esa foto ya está en un libro.
Esa foto está en un libro, pero...
Me cortaron la cabeza, Santiago.
Me dejaron el brazo solo. Sí, la foto, el día que hicieron el homenaje...
Eso es porque está...
En el Palacio de Congreso.
Eso es porque está mal orientada la fotografía.
Bueno, no broma. Gracias, Mario Gabriel, por estar con nosotros. Felicidades, que oficialmente, después de la constitución del ayuntamiento, por los resultados y por no es nada, no paladí la recuperación del gobierno de Canarias, de la mayor parte de los ayuntamientos de la isla Fuerteventura, y el cabildo, no es ninguna tontería, son 5 cabildos los que ahora mismo creo que recupera Coalición Canaria.
Efectivamente, bueno, el agradecimiento yo lo tengo que trasladar al compromiso y al trabajo de una militancia que se ha volcado, y bueno, la unidad de Coalición Canaria en la isla Fuerteventura, sacar el formato de trabajo asambleario, es el responsable de este éxito electoral.
Muchas gracias. Saludos, Tero. Saludos también a José Yuarma. Y le dejamos ya con nuestra programación habitual. Saludos.